o pruebas formales?
Hasta el momento él ha estado insinuando que hay fraude, pero no ha presentado ninguna prueba que se haya reportado públicamente. Veremos a ver cómo y cuántas veces y en cuántos cortes pondrá demanda el presidente por medio de sus abogados. Sin embargo, Biden tiene el derecho de empezar con un proceso de transición.
Lo estamos contando en COPE, el 53% de los brotes de coronavirus se dan en el ámbito social, familiar y de residencias de mayores. Y por esto preguntamos hoy en Mediodía COPE. Eva Revenga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes. Pues sí, queremos conocer qué precauciones tomas en tu casa y con tu familia. ¿Han ido cambiando durante esta segunda ola? ¿Cómo condiciona tu día a día? En Mediodía COPE queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-23-0000, 637-23-0000, y enseguida te escuchamos.
Bueno, todos ponemos precauciones a la hora de entrar a casa de nuestros mayores, a la hora de esas reuniones, y por eso te preguntamos hoy. Queremos que nos cuentes si tú has cambiado tus precauciones durante esta segunda ola, cómo condicionan tu día a día. Nos lo cuentas en el 637-23-0000. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis una feliz noticia que afecta a las hijas de Santa Ángela de la Cruz, en Sevilla.
Pues era el pasado jueves cuando se celebraba la festividad de la Santa Sevillana María de los Ángeles Guerrero González, Santa Ángela de la Cruz. Un día que coincide con la fecha de su beatificación por el Papa San Juan Pablo II el 5 de noviembre de 1982. Y una fiesta especialmente significativa en la archidiócesis hispalense. Pues precisamente en esa fecha, tan señalada para ellas, las hermanas de la Cruz han sido noticia porque todas las religiosas de la Casa Madre que habían resultado contagiadas con el COVID-19 fueron dadas de alta. Eso es una fiesta. Más que de coincidencia, podríamos hablar de providencia, y se comprende la alegría. Semanas atrás, alrededor de 80 monjas de esta congregación habían contraído el virus, y eso obligó a su confinamiento y al cierre del convento. La noticia de la curación de la enfermedad ha llegado precisamente en la fiesta de su fundadora, día en que todas recibieron el alta y la supresión de la medicación. Por otra parte, las religiosas de la residencia de ancianas, ubicada junto a la Casa Madre, también quedaron libres de COVID-19. El pasado 23 de octubre, el arzobispo de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo, contaba que las hermanas de la Cruz le habían pedido que todos siguieran rezando por ellas para que pronto pudieran volver al cumplimiento, a la realización de su carisma, que es el servicio a los más pobres y a los enfermos. Las religiosas han agradecido públicamente tantas oraciones de muchas personas que han estado intercediendo por ellas, dejando en muchos casos mensajes y dibujos clavados en las puertas de la casa. Y naturalmente, siguiendo el ejemplo de su Santa Madre, ellas no han perdido un minuto en ponerse manos a la obra en un momento, por cierto, en que tanto se las necesita. Bueno, pues con esta historia festiva y de la que nos congratulamos, arranca el recorrido informativo del Espejo, primero con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos. Ya está por aquí Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Vamos a comenzar en el Vaticano, donde el Papa Francisco ha enviado una carta a los obispos de Chile con motivo del quinto centenario de la primera misa en el país.
Sí, hace ahora 500 años, en el Cerro Montecruz, junto al Estrecho de Magallanes, el sacerdote Pedro de Valderrama, capellán de la expedición de Hernando de Magallanes, celebró por primera vez la Santa Misa en territorio chileno.
El arzobispado de Barcelona recuerda que la misa de beatificación de Joan Roig cumplió escrupulosamente con las medidas exigidas por la legislación vigente.
El arzobispado reacciona así ante la apertura de expediente que ha realizado el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña con motivo de la misa que se celebró el pasado sábado en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, que congregó a 800 personas cuando el aforo del templo es de casi 9.000.
El cardenal Carlos Osoro ha celebrado la misa solemne en la fiesta de la Virgen de la Almudena, patrona de la capital.
El arzobispo de Madrid ha presidido la misa en la catedral y no en la plaza mayor de la capital, como es habitual debido a la pandemia. En su homilía, el cardenal Osoro ha pedido que evitemos actitudes cerradas e intolerantes, porque todos somos hijos de Dios y por ello hermanos.
Los templos andaluces podrán seguir abiertos a partir de las 6 de la tarde.
La Junta de Andalucía los considera actividad esencial y no tendrán que cerrar a las 6 de la tarde como se pensaba en un principio. De esta forma, podrán seguir celebrándose misas por la tarde y otras actividades como la catequesis o la atención pastoral.
Y los obispos de Brasil llaman a poner la política al servicio del bien común.
En una carta con motivo de las elecciones municipales que se celebrarán el próximo domingo, los obispos brasileños reclaman que los políticos no utilicen discursos religiosos oportunistas.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en el espejo. En un instante vamos a recoger los ecos de la beatificación del joven mártir Joan Roig Digel, que tuvo lugar el pasado sábado en la Basílica de la Sagrada Familia. Para conocer su figura y la luz que arroja sobre nuestro presente, nos va a acompañar en el espejo Monseñor Antoni Badel, obispo auxiliar de Barcelona.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Lo que está pasando lo contamos al momento.
Mientras está ocurriendo.
La información explicada.
Contrastada.
Fiable.
La información al detalle, sin cortapisas.
Bienvenidos a La Lupa de la Mañana.
Bienvenidos a La Lupa Noticias.
La Lupa de la Mañana y La Lupa Noticias. Con Ana Samboal y Raquel Caldas. De lunes a viernes, a partir de la 1 de la tarde, en 13.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Es el momento de defender la vida. Y no solo de la pandemia. Nuestras vidas deben ser protegidas en todas sus etapas, desde su concepción hasta su muerte natural. Por eso te invitamos al 22º Congreso de Católicos y Vida Pública. Este año bajo el título, ¡Es el momento de defender la vida! Se celebrará de forma online los días 13, 14 y 15 de noviembre. Puedes seguirnos en directo a través de la página congreso.cu.es. ¡Defiende la vida! ¡Te esperamos!
Comienzan las semifinales de Idol Kids.
Wow.
El espectáculo aumenta.
Te has superado.
El talento se desborda.
Has estado maravillosa, ¿no? Lo siguiente.
Las emociones no paran.
Impresionante. Wow.
Idol Kids, primera semifinal. Esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Soy David Bisbal. Hay grandes problemas que tienen soluciones tan pequeñas como una vacuna. Enfermedades como el sarampión aún son mortales en muchos países y miles de niños necesitan vacunas para sobrevivir. UNICEF puede proporcionárselas. Hazte socio de UNICEF en pequeñassoluciones.es y ayúdanos a salvar vidas.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Don't think that I'll be a saint, but I might go down to the...
Les decía hace un instante que hoy queremos recoger los ecos de la beatificación del joven Joan Roig Digel, nacido en 1917 en Barcelona y martirizado por su fe el 12 de septiembre de 1936. Contaba tan solo 19 años, aunque una madurez que verdaderamente sorprende cuando uno lee su historia y las cosas que decía y que escribía. Bueno, pues esa beatificación ha tenido lugar el pasado sábado en la Basílica de la Sagrada Familia, y para conocer mejor su figura y la luz que también arroja sobre nuestro presente, hoy tiene la amabilidad de acompañarnos Monseñor Antoni Badel, que es obispo auxiliar de Barcelona. Monseñor Badel, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes José Luis, buenas tardes a todos.
Bueno, decía el cardenal Omella que esta no es una vida de un santo lejano. A veces pues asistimos a beatificaciones o canonizaciones de santos de hace siglos y está muy bien, pero en este caso es una vida que habla a los hombres y mujeres de esta época y de este contexto también difícil, a veces áspero y violento en el que nos toca vivir. ¿Por qué? ¿Por qué decía eso el cardenal Omella?
Yo pienso que en primer lugar es una cercanía evidentemente de época, ¿no? Es decir, fíjate que personas que conocieron a Joan Roig estaban en la beatificación,
claro,
¿no?
Sí, sí.
Esto es muy interesante, ¿no? Personas que eran pequeños, eran niños, y que Joan Roig siempre llevaba en los bolsillos caramelos y les daba caramelos, y esto lo recuerdan, y estaba en la beatificación. O sea, es esta proximidad, esta cercanía temporal. Después hay otra cercanía, y es la cercanía de que es un chaval muy normal. Uh-huh. Es un chaval muy normal, un chaval muy simpático, un chaval muy líder. Es un chaval que incluso tenía su temperamento y a veces perdía los papeles. O sea, es un chaval muy normal y esto le hace muy cercano. Y después yo creo que también la oportunidad del momento, ¿no? Es decir, en este momento tan convulso que vivimos, tan complejo, tan difícil, como vivió Joan Roig, pues yo creo que es muy providencial que en este momento la Iglesia nos indique a esta persona, mirad a Joan Roig, por cómo él afrontó aquella dificultad, cómo lo vivió, ¿no? Por eso nosotros nos alegramos en Barcelona porque estamos viviendo el año del plan pastoral dedicado a los jóvenes. Ajá. Y cuando nos desde Roma nos dijeron, bueno, pues esta beatificación, pensamos, qué pasada, ¿no? O sea, coincide con este momento. Pero después hemos pensado que también es muy providencial que en este momento de la pandemia, porque nos lo anunciaron antes de empezar la pandemia, pues que también fuera el momento de la beatificación.
Joan, como joven, estudiaba, también tuvo que trabajar en un momento de dificultades económicas de su familia. Se puso a trabajar en una tienda del textil, donde tradicionalmente su padre siempre había estado relacionado con ese sector. Trabajó también en una fábrica y al mismo tiempo era un estudioso, diríamos, de los documentos sociales de los papas de la época, y tenía una conciencia muy clara de la crisis social, de la dificultad obrera, de todos estos problemas que en cierto modo tejieron aquella gran crisis en la que se vio inmerso nuestro país. Es una cosa llamativa para mí.
Muy llamativa, sí, sí. O sea, Joan tenía una gran sensibilidad espiritual. Él desde jovencito quería ser misionero, por lo que comentó en su momento su director espiritual, pues tenía intenciones de ser sacerdote, pero después también quería estudiar derecho para poder defender la dignidad de los trabajadores. Porque aquí hay una sensibilidad muy grande, la sensibilidad para la doctrina social de la Iglesia. Mm. Precisamente, él estudiaba en aquel momento porque, debido a la crisis familiar, él todavía estaba estudiando bachillerato. O sea, no estudiaba todavía en la universidad. Se ha estudiado bachillerato porque se le había retrasado debido al tema de que se tenía que compaginar estudios y trabajo para ayudar a la familia.
Como tantos jóvenes, por otra parte.
Sí, ciertamente, sí, sí, sí.
Llama la atención incluso el cuando uno lee algunos de los textos que nos han quedado, porque efectivamente la cercanía permite también, tiene esta ventaja, que sabemos lo que pensaba, lo que decía, esa intuición y de análisis que no es muy habitual en una persona que murió con 19 años, sobre, por ejemplo, cómo conseguir una justicia social no tenía que ser por la vía de una revolución violenta, que él estaba viendo con sus propios ojos pues los frutos de amargura, de dolor que estaba y de división que estaba sembrando, sino a través precisamente de esa pauta que marcaba la doctrina social de la Iglesia, que tantas veces tenemos tan olvidada.
Y además él vivía en su propia vida. O sea, él vivió no solo al final en el martirio, sino que vivía en su mismo pueblo del Masnou. Uh-huh. pues vivía esto de que muchas veces pues se le criticaba, y él siempre optaba por esta vía pacífica, ¿no? Esta vía de serenidad. O sea, es verdad que Joan Roig tenía un temperamento muy primario en algunos momentos, pero después era capaz ante algunas ofensas, algunas cosas, por ser un chaval cristiano, por ser simplemente un chaval cristiano, pues él lo vivía con... cuenta en aquel momento que le quitan la insignia de la Federación de Jóvenes Cristianos de Cataluña, que, bueno, que se la quitan, estaba ya en no sé si en la calle o en el tren, y al día siguiente vuelve con otra. O sea, no se para, pero no hace la guerra, ¿no? Es esta actitud que él tiene en todo momento.
Ha mencionado hace un instante que era un líder nato, con una capacidad también de arrastre, por eso fue pronto elegido responsable de la Federación de Jóvenes Cristianos de Cataluña en su población, y eso, paradójicamente, le colocó en la diana en un momento terrible, en el que el mero hecho de significarte como católico, o de disentir en otros casos pues con la línea política que en ese momento era dominante, significaba poner en riesgo no que te insultaran, sino la propia vida.
Efectivamente, y él lo sospechaba. Es decir, este liderazgo, esta simpatía que tenía, esta facilidad de relación con la gente, con los chavales, con los jóvenes, después sobre todo, él no se escondía para nada de que era cristiano y de que tenía una relación íntima con el Señor. O sea, lo que es curioso, estos niños que ahora ya son ancianos, evidentemente, ¿no? Uh-huh. Pero que conocieran a Juan, lo que más les impresionaba era cómo rezaba Juan, le recuerda mucho arrodillado ante el Santísimo. Y este es su secreto en el momento de afrontar el martirio y de afrontar las cosas. Él vivía esta relación con el Señor y de esto no se escondía. Por eso se ofreció para llevar la comunión a los ancianos y a las personas que no podían comulgar porque tampoco no se podía celebrar la Eucaristía en aquel momento. Y esto hizo que tuviera el Santísimo en su casa.
Bueno, de hecho, cuando le vienen a buscar los milicianos para arrebatarlo de su familia y llevarlo a la muerte, Joan consume las últimas formas consagradas que efectivamente custodiaba en su hogar para llevarlas a los enfermos. Es un detalle impresionante de ese amor a la Eucaristía y de esa disposición al apostolado, diríamos, más arriesgado que podía contemplarse en ese momento.
Sí. Y después, a mí lo que me conmueve profundamente también es el momento del perdón. Uh-huh. Esto es impresionante. Y además, uno de los de los que le dispararon, que después pues fue uno de los testigos del proceso, que pudo contar lo que vivió y lo que le conmovió, ¿no?, que le cambió la vida, decía que desde que lo prendieron en Masnou hasta que después fueron hasta Barcelona y después de Barcelona a Santa Coloma, pues él les hablaba del Señor. Y al final les perdonó. Esto es impresionante. Es lo que decías al principio, ¿no? Esta madurez que la da la fe, y que es la gracia, ¿no? La gracia del martirio que en aquel momento, pues Joan nos muestra este rostro tan especial, ¿no? Del Señor en él, ¿no?
Era al mismo tiempo un joven, iba a decir un hombre, pero bueno, es que ya era un hombre en ciernes, pero un joven profundamente eclesial que en cuanto llegaba, por ejemplo, cuando tuvo que cambiarse de domicilio de Barcelona al Masnou, enseguida buscaba la comunidad parroquial, enseguida buscaba implicarse en las iniciativas que en ese momento hubiera en la parroquia. Es un detalle también este de la eclesialidad que me parece, o sea, que no era simplemente un meteorito que había salido de la nada y que andaba por ahí dando vueltas por su cuenta.
Sí, fíjate, esta eclesialidad yo la noto especialmente en tres aspectos. En primer lugar, el que apuntas tú, ¿no? Se participaba, se implicaba en la parroquia, estaba en la parroquia. Otra cosa muy interesante es que siempre tiene acompañamiento espiritual. Él siempre busca la dirección espiritual, el acompañamiento espiritual. Necesita ser guiado y lo busca. Esto es muy eclesial. Necesita ser acompañado por la Iglesia. Y por otra parte, la participación en la Federación de Jóvenes Cristianos de Cataluña, que sería un poquito la Acción Católica de aquel momento, uh-huh. Esto, que Pérez Tarrés también participará, es decir, él participa de esta experiencia de grupo con jóvenes en la movida juvenil, y esto también forma parte de esta experiencia eclesial organizada, ¿no? Y yo creo que esto hace que sea un chaval cristiano, enamorado del Señor, pero que tiene este aspecto de Iglesia, es un chico de Iglesia.
Pues tenemos también para aquellos oyentes que quieran profundizar en una vida que realmente es apasionante y que nos habla ciertamente y nos conmueve, una reciente y breve biografía de Joan Roig que ha editado San Pablo, con un prólogo del propio cardenal Juan José Omella, que presidió la beatificación, escrito por Carla Vilallonga, que vamos también a recomendar a todos los que han estado escuchando. Monseñor Antoni Badel, que es obispo auxiliar de Barcelona, ha querido compartir con nosotros pues no este recuerdo, sino esta memoria viva y este camino que nos marca también en el presente Joan Roig Digel. Muchísimas gracias, monseñor, y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo grande.
Hasta siempre. Adiós, adiós. Adiós. Pues llega el momento de abrir nuestra página informativa y de ampliar todas las noticias de la jornada. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Vamos a comenzar en el Vaticano. Hoy el Papa Francisco ha enviado una carta a los obispos de Chile. Lo ha hecho con motivo del quinto centenario de la primera misa en aquel país.
Hace ahora 500 años, en el Cerro Montecruz, junto al Estrecho de Magallanes, el sacerdote Pedro de Valderrama, capellán de la expedición de Hernando de Magallanes, celebró por primera vez la Santa Misa en territorio chileno. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. En la carta, que está dirigida al obispo de Punta Arenas, lugar geográfico de aquella histórica primera misa, Francisco anima a todo el pueblo chileno a vivir la celebración de la Eucaristía, que nos une a Jesús, con espíritu de adoración y de acción de gracias al Señor, porque es para nosotros principio de vida nueva y de unidad que nos impulsa a crecer en el servicio fraterno a los más pobres y desheredados de nuestra sociedad. En el texto, el Papa recuerda que el Concilio Vaticano II insistía en que de la Eucaristía mana hacia nosotros, como de una fuente, la gracia, y se obtiene la santificación de los hombres en Cristo y la glorificación de Dios. Al finalizar la carta y asegurando su oración, Francisco encomienda a la protección de la Madre de Dios a la amada Iglesia que está en Chile y les imparte su bendición apostólica.
Gracias, Eva. Pues precisamente el arzobispado de Barcelona ha recordado que la misa de beatificación de Joan Roig, de la que acabamos de hablar, cumplió escrupulosamente con todas las medidas exigidas por la legislación vigente.
El arzobispado reacciona así ante la apertura de expediente que ha realizado el Departamento de Salud de la Generalidad de Cataluña con motivo de la misa que se celebró el pasado sábado en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona. COPE en Barcelona, Sergi Tor.
El arzobispado de Barcelona sostiene que la misa se celebró en el cumplimiento escrupuloso de la legislación vigente que limita el aforo al 30% de la capacidad de los templos. Así asistieron 800 personas, todas con mascarilla, cuando la capacidad total de la basílica es cercana a las 9.000 personas. Además, recuerda que tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Barcelona eran conocedoras de la ceremonia de beatificación ante el joven mártir Joan Roig y que enviaron a sus representantes, entre ellos el comisionado del Diálogo Intercultural y Pluralismo Religioso y el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle. Además, el arzobispado señala que no le consta a día de hoy que haya llegado un expediente anunciado por la Generalitat para revisar si se cumplieron todas las medidas sanitarias y de restricción actuales.
Y el cardenal Carlos Osoro ha celebrado hoy la misa solemne en la fiesta de la Virgen de la Almudena, patrona de la ciudad de Madrid.
El arzobispo de Madrid ha presidido la misa en la catedral y no en la Plaza Mayor de la capital, como es habitual debido a la pandemia. En su homilía, el cardenal Osoro ha pedido que, especialmente en este momento de pandemia, seamos tolerantes y escuchemos a todos.
Evitemos actitudes cerradas e intolerantes. Todos somos hijos de Dios y por ello todos somos hermanos. Sentémonos a escuchar al otro, algo clave en el encuentro humano y algo clave en estos momentos que estamos viviendo. Y así, en el camino de la fraternidad local y universal. Queridos hermanos, cuando se deja entrar a Dios en la vida de los pueblos, nace la esperanza, porque nace la necesidad de darnos la mano los unos a los otros. La presencia de Dios en la vida pública no es secundaria, queridos hermanos. No, quien se abre a Dios necesariamente da la mano al otro, sea quien sea.
Y las diócesis de Castilla y León han creado una guía audiovisual para facilitar el acceso a la evangelización digital.
Se trata de una serie de vídeos cortos en los que se explica de manera intuitiva y sencilla cómo aprovechar los distintos canales de comunicación online, cómo aprovechar la difusión a través de WhatsApp, realizar presentaciones con Canva, cómo suscribirse a un canal de YouTube, la retransmisión de celebraciones religiosas por redes sociales, realizar reuniones online o cómo abrir perfiles en Facebook y Twitter. Son algunos de los temas que se tratan en estos vídeos, que estarán disponibles en los distintos canales de YouTube de las diócesis castellano-leonesas para su libre utilización.
Gracias, Nacho. Pues hoy concluimos comentando que en su mensaje de reconocimiento y de felicitación a Joe Biden, el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, José Gómez, ha hecho un llamamiento a los nuevos líderes de la nación a ser pacificadores, a promover la fraternidad y la confianza, aun pudiendo estar en desacuerdo profundo en muchos aspectos. En ese mensaje, Monseñor Gómez subraya también que Biden es el segundo presidente católico en la historia de su país, después de John Fitzgerald Kennedy. Biden ciertamente se confiesa católico públicamente y reconoce el gran bien que la fe ha supuesto en momentos durísimos de su propia vida. Por otra parte, algunas políticas que promueve actualmente su partido, el Demócrata, se dan de bruces con la doctrina católica, en especial aquellas que tienen que ver con la promoción de la familia y de la vida. El propio Biden entiende el aborto como un derecho que debe ser garantizado. Ser católico no significa desde luego ser intachable en la conducta moral, ni plenamente coherente. Por eso la conversión es siempre un camino abierto para todos, y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Ahora bien, es natural esperar una coherencia entre la fe profesada y el discurso público, y más aún cuanto mayor es la responsabilidad del liderazgo asumido. En todo caso, la llamada que hacen los obispos al nuevo presidente de los Estados Unidos valdría para cualquiera, sea cual sea su confesión religiosa, y remite aquella hermosa visión de los misioneros y fundadores del país. La de una nación bajo Dios, donde se defienda la santidad de cada vida humana y se garantice la libertad de conciencia y de religión. Pues hasta aquí el tiempo del espejo. Y en este día festivo en Madrid, estamos en la fiesta de Nuestra Señora de la Almudena. Ahí oigo ya ese fondo. Bueno, pues vamos a saber qué pasa no solo en Madrid, sino en toda España y en el mundo, de la mano de Antonio Herraiz y todo el equipo de Mediodía Cope. ¿Qué tal, Antonio?
¿Cómo estás, José Luis? Venga, por lo primero felicitar a todas las almudenas, que claro son muchas que sí. Las que nos escuchan. Y luego hay que hacer un ejercicio, bueno, complejo, sí, de explicación, porque siguen ampliándose restricciones particulares en cada comunidad. Hoy vamos a estar en Andalucía, donde a partir de esta medianoche se imponen medidas duras, sí, medidas duras que en el caso de Granada son extremas directamente porque cierran sin franjas horarias, sin nada, salvo actividades esenciales, el resto de la actividad tiene que parar en Granada. Hay que volver a Estados Unidos para ver cómo están las cosas, y hay que también contarte qué es lo que puede pasar ahora, cómo está evolucionando la pandemia y si hemos llegado o no al pico durante este